Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Estimado Charlie, buenas noches.
Arturo, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí con gran parte del equipo. Otra parte del equipo se encuentra en un evento de Maserati. En unos momentos más vamos a estar enlazando a Sahara y a Dani. Y tenemos mucha, mucha información, mi querido Arturo. Vamos a hablar un poquito de los 90 años que está cumpliendo General Motors en México y otras tantas, tantas noticias.
Así es, mi estimado Emiliano.
¿Qué tal, Arturo, Charlie, señor Sabiñón? Muy contento de estar aquí. Pues hoy un día complicado con el tema del clima, ¿no? Según iba a llover muy fuerte, pero pues ya no llovió. El señor Sabiñón nos estará contando qué pasa con el clima estos días.
Ay, nunca le atina, ¿para qué platicar de eso? Pero bueno. A ver si... Señor Sabiñón, a ver, es que, bueno, quiero dar yo un pequeño resumen, a ver si le atino. En algunas partes de la República Mexicana va a llover, en otras no. Mira, hasta nuestro productor dijo... Qué buen sí. Resumen del clima,
¿qué tal, señor
¿eh?
Rivera? ¿Cómo está, Charlie? ¿Cómo te va? El joven, no me acuerdo su nombre. ¿Qué tal, cómo está?
Señor Emilio.
En el Atlántico Emiliano. Se está formando la tormenta tropical Gabriel. Todavía está lejos de costas mexicanas. Mario ya se está disipando. Su humedad se está moviendo paralelo a las costas mexicanas y sin afectar mayormente ya el territorio nacional. Pero tenemos ya otra depresión tropical más o menos a la altura de las costas de Jalisco, y con muchas posibilidades de convertirse en tormenta en los próximos días. Mientras tanto, lluvias muy fuertes en el sur de Sinaloa, sur de Veracruz, este de Guerrero, oeste de Oaxaca y norte y sur de Chiapas. Fuertes en Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla. Intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Y señor joven, ¿cómo se llama el joven?
No me Emilio.
Emiliano, bueno, ya no sé. Este joven, le voy a decir joven porque no, como nunca había.
Así como pues, si fuera
no
taquero, ¿no?
Así, joven, me da dos bueno. Con todo, por favor. Bueno,
güero o joven.
Le platico que sí, al decir el mediodía estuvo lloviendo un poquitito en la zona centro de la ciudad, que estuvimos por ahí. De verdad, considérenme, señores del auditorio, tengo todo el día aguantando al señor Rivera. Es de veras,
qué miedo.
Una situación
complicada
que deben de considerarme. Pero bueno, mientras tanto,
pero viene feliz, viene contento el señor Sabiñón.
Sí, uy, no, la Ciudad de México está nublado con una temperatura máxima de 22, mínima de 13 y ahorita hay 16. Nueva York 20 grados, va a estar más cálido el jueves, máxima 21, mínima 17. Athens 21 grados, mayormente despejado, máxima 29, mínima 17. Tijuana, 23 grados, se espera lluvia en la próxima hora, máxima 28, mínima 21, en El Paso, 24 grados, parcialmente nublado, máxima 30, mínima 20, Chihuahua, 22 grados, nublado, máxima 29, mínima 18, Acapulco, 27 grados, mayormente nublado, máxima 31, mínima 25, Guadalajara, 21 grados, nublado, máxima 27, mínima 17, Puebla, 17 grados nublado, máxima 23, mínima 12, Medellín 18 grados nublado, máxima de 26, mínima 16, aquí el reporte del clima en América, el infinito y más allá.
O sea, como quien dice, yo la atiné, en algunas partes va a llover, en
sí,
otras
señor,
no.
Rivera, sí.
Y mira, a nuestro productor.
Sí, sí, mira, ya lo que sea es bueno, ya quiero que den las 10, irme a mi casa y
bueno,
que sea otro
sí,
día mañana.
Bueno, ahorita ya, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también Facebook y en todas las redes sociales. Pero bueno, también en el YouTube de Grupo Fórmula, ahí también estamos transmitiendo. Bueno, pues hace unos días, porque no hemos tenido la oportunidad de platicar aquí como muy seguido por esto de las vacaciones, los puentes y todo, y resulta que en un 12 de septiembre, pero fíjate, de 1963, Porsche presentó al público a los medios de comunicación en el Salón de Frankfurt de 1963, el 911. O sea, estamos hablando del Salón de Frankfurt, que se hacía todos los años, por el mes de septiembre, por ahí septiembre, octubre, para presentar ya los modelos del año siguiente. Pero hay que recordar que este modelo no salió hasta 1965. Todavía en 1964, no sé si recuerdes, que salió el primer Porsche 356, ya con frenos de disco delanteros, también ya con cinco birlos en la parte delantera y en la parte trasera, creo que también eran discos o tambor, no recuerdo.
No, en la parte, según yo, eran tambores, pero atrás.
Pero ya eran
cinco birlos en las cuatro.
Era con la nueva suspensión,
sí,
que ya era la suspensión del 911, que salió en 1964. Dice que para muchos el Porsche 911 es el mejor coche de la historia, el gran ícono deportivo del automovilismo, en el cual cuenta con 57 años de historia y más de 1 millón de unidades vendidas, una historia que comenzó el 12 de septiembre. La inconfundible silueta del 911, así como su motor boxer situado en la parte trasera, siguen vigentes décadas después de ver la luz en 1963. Sin embargo, su denominación original fue 901, el número que dio nombre al proyecto dirigido por Ferdinand Porsche y Erwin Komenda. Este último, diseñador del logo de la marca y de la carrocería de nuestro protagonista. Y hay que recordar que muchas carrocerías también las fabricaba esta empresa que se llama Karmann. La empresa Karmann, alemana, fabricaba también las carrocerías de Karmann Ghia, de el Volkswagen Cabrio y ajá, también, obviamente, del Porsche 911, y bueno, también de los 356 era de Karmann. Dice, el cambio se debió a que Peugeot decidió vetar el 901 a tener registrados todos los números de tres cifras y un cero en el centro. Así, tras haberse fabricado ya 82 unidades el 901, Porsche modificó el nombre y lo sustituyó por el 911. A nivel estético, el coche seguía los pasos del 356, manteniendo los faros ovalados y los rasgos redondeados, pero con líneas mucho más acordes a la época, con mayor refinamiento y más estilizadas. En la parte trasera rugía un motor boxer de 6 cilindros de 2 litros refrigerados por aire, el cual contaba con cabezas independientes y generaba 130 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades. Bueno, aquí hay que recordar que cuando se lanza precisamente este famoso 911, todavía muchos de los entusiastas y todavía la fábrica no contaba con todas estas motorizaciones de 6 cilindros y lanzó una versión que se llamaba, Jorge,
el 912.
El 912, que era con motor boxer de 4 cilindros, que todavía fue el último motor que utilizó el Porsche 356 en el año de 1963 y 64, y todavía salieron algunas versiones de 912 hasta casi finales de los 60s, principios de los 70s, y después se retomó nuevamente por ahí del 76, 77, ya con un motor igual plano, que también se equipó en las estas llamadas Volkswagen Vanagon, estas camionetas que ocupaban este motor también Boxer, pues era el mismo motor que ocupaba Porsche, nada más que aquí fue evolucionando en el caso de las Vanagon, y también las hicieron enfriadas por agua. En el caso de Porsche, solamente fueron enfriadas por aire.
Y fíjate que hay un punto ahí, hay una división que los puristas hacen, exactamente el Porsche enfriado por aire y luego el cambio a Porsche enfriado por agua. Ahí lo parten como este es el bueno sí. Y este es el no tan
este
bueno.
Este es bueno y este es malo.
Y
¿no?
voy a decirles rápidamente las generaciones, 8 generaciones, la de 64, 74, 88, 93, 98, 2004, 2011 y 2018. Y se distinguen proyectos como 901, 930, 964, 993, 996, 997, 991 y 992.
Y que bueno. Siguen innovando, porque ahorita ya anunciaron, por ejemplo, en el GT3 RS, que es el 992, el último que salió, que viene el 992.5. No, 0.2, perdón. Entonces, bueno, sigue
a ver,
la
innovación. Decídete bien.
Vamos a terminar con esto. Dice, tras presentarse en Frankfurt, el Porsche 911 salió al mercado en 1964. O sea, sí, entonces sí, convivió sí, con 356, sí, fíjate, sí, para que veas que sí, exactamente. Y el mercado en 1964, con las características anteriores, aunque también estaba disponible de manera opcional, una transmisión semiautomática que sustituía el embrague por un sensor eléctrico, permitiendo al conductor cambiar de velocidad con una leve presión en la palanca. Con estas características, el Porsche 911 alcanzaba una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora. Nada más imagínate en esa tartana, sin frenos de, sin frenos ABS, sin bolsas de aire, sin ayudas de nada. Vamos, era motor, carrocería, frenos
y manejo.
Sí. Entonces ahí
tienes que tener muy buenas manos.
Ahí
para
te lo ponías coches. Porque te lo ponías. Sí, pero bueno, espérame. Dice, ya para terminarlo, dice, con esas características, el Porsche 911 alcanzaba una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora y conseguía una aceleración de 0 a 100 kilómetros en 9.1 segundos, sin duda ayudado por su aerodinámica y baja carrocería. Las 111.995 unidades que se comercializaron de esta primera generación, o sea, realmente muy pocas, 111.000, sí. Porque son repartidas en todo el mundo y muchos de ellos pues, obviamente desaparecieron en choques, en inundaciones, en todo, ¿no? Entonces hay muy pocos. Dice, unidades que se comercializaron en esta primera generación, que estuvo en el mercado hasta 1973, se ofrecieron primero en carrocería coupé y posteriormente también en disposición targa. Y esta disposición targa, hay que recordar que se prohibieron los convertibles en Estados Unidos y entonces todos se reinventaron con los modelos targa. Dice, a lo largo de este periodo se fabricaron diversas versiones de 911 de primera generación, cuyos motores llegaron a ofrecer una potencia máxima de 210 caballos de fuerza y un desplazamiento de hasta 2.7 litros. Pero hay que recordar que Porsche corre desde los años 50 y muchos de estos vehículos Porsche 911 y 912 pues los metían a las competencias tanto en Estados Unidos como en Europa por obviamente las características de los modelos, el bajo peso y obviamente la potencia de los motores.
Y me voy a tener que rezar tantito porque fuera de Europa y los Estados Unidos el 356 consiguió ganar dentro de su categoría en la carrera panamericana en 1952 y 1953. Por eso lleva el nombre Carrera y fue utilizado el 356 para este efecto y en esos años no había todavía el 911, obviamente.
Así es. Y hasta la fecha, bueno, ahora ya salió el Panamera.
El Panamera, ¿no? Ya es un poquito más para
el Panamera, acá. Que es obviamente en honor a la carrera panamericana.
Entonces, para que vean la importancia de la carrera panamericana que platicaba Carlos hace un ratito, está muy, muy involucrada en los nombres y en la tradición de Porsche.
Así es, efectivamente. Así es que nada más para que ustedes vean y sepan la trayectoria y la estrategia de un diseñador y constructor de autos que era Ferdinand Porsche, que fue el creador, el inventor del Volkswagen Sedán, y posteriormente cuando está en sus últimos años le ayuda a su hijo a crear el 356 y ya posteriormente pues ya todos estos vehículos eran de Ferry Porsche, el hijo de Ferdinand Porsche, que obviamente siguió con toda esta estrategia de diseño y carrocerías y que hasta la fecha siguen siendo un éxito. Y por cierto, muy buscados, ya prácticamente se acabaron, se reevaluaron todos estos vehículos Porsche y encontrar uno ahora en la actualidad pues es caro y es
muy caro. De hecho, están arriba de los coches nuevos. O sea, un coche nuevo está en promedio 2,5 millones, un Porsche 911, y estos los encuentras hasta en 3 millones algunas
versiones. Sí, los 70, 80 sí los encuentras en 2,5 millones, 3, sí, efectivamente. Bueno, ¿con qué nos seguimos?
¿Y por qué el 901 no fue? ¿Y fue 911? ¿Tú sí sabes esa historia?
Sí, lo acabo de comentar, señor. Sí, pero pues es que no pusiste...
¿Por qué?
No,
¿por qué?
Porque esa Peugeot, marca ya estaba registrada porque por Peugeot. Peugeot reclamó... Correct. Que él, ellos tenían esa nomenclatura
901,
y ya no pudo ser 901, y entonces Porsche le puso en 1 en lugar del 0 y se convirtió automáticamente en el exitoso 911.
Así es. Gracias.
Bueno, pues pasando a otras noticias, la verdad es que felicitamos a Porsche. Pues Ram también tiene cosas importantes. Ram 1200 es uno de los lanzamientos más recientes dentro de esta marca. Y ahora lanzan una edición especial que se va a llamar Rebel. Entonces, bueno, se va a llamar Ram 1200 Rebel 2025. Y esta es una edición importante.
¿De rebelde? ¿Será?
Pues yo creo que sí, George.
Sí, lo que nos comentan es que es relacionado a la actitud.
Correcto. Okay, y bueno, entonces esta es la primera edición conmemorativa de la pickup mediana de Ram. Ellos lo están aplaudiendo porque, pues, justamente al ser un producto nuevo, pues nunca había tenido una edición especial. Sabemos que a Grupo Stellantis esto se le da muy bien. Y bueno, pues esta es una mezcla de la fuerza de la historia e icónico nombre de apariencia robusta y gran capacidad todoterreno. Esta Ram 1200 va a conservar toda la esencia que tienen en las demás versiones.
Está bien,
pero
bonita, ¿eh?
Aquí va a tener justamente una parrilla mucho más agresiva que resalta el emblema de Ram en una tonalidad plateada con una impactante apariencia de robustez y agresividad de una pick-up de trabajo. También se basa en la versión Laramie Crew Cab 4x4. Entonces, ahorita, si quieres, regresando platicamos
un poquito más. Y, por cierto, que ahora nos han mandado el famoso Mojito y todos esos Jeeps que andan presumiendo todos por ahí. A ver si de pura casualidad nos llega a mandar algo.
Oye, los he visto en fotos, bueno, nada pues, más.
Pues ya sabes, ¿no? A lo mejor ya no tenemos rating, ya estamos ya morados, ¿no?
Bueno, los números todo por dicen tus colaboraciones,
todos por tus colaboraciones, Emiliano.
No, que más lo relacionas.
Yo cubro bien.
Vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. Recuerda que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, sur de Estados Unidos, también por todas las redes sociales aquí de Fórmula Automotriz, también por las redes sociales de Grupo Fórmula, ahí estamos por YouTube. Y también, bueno, recuerda aquí que también pues nos han mandado mensajes de Colombia, de Chile, de Argentina, de España, de muchos lugares, y la verdad es que muy contento porque no sabemos ni quién nos está escuchando, de Nueva York, de Florida, de California, de Denver, pues de muchas partes de los Estados Unidos. Muchas gracias también. Y bueno, pues ya parece que tenemos en la línea. ¿Sí fue a trabajar Daniel o no? ¿O qué está haciendo?
Fue a cotorrear.
Ah, bueno, creo que ya tenemos al señor Daniel y a Rodney Silva, que es precisamente el director general de Maserati México, con una noticia muy importante. A ver, ¿quién está por ahí, Daniel? Mi estimado Rodney.
Buenas noches, Arturo. Sí, estoy aquí en la Pop Store de Maserati, la primera en la Ciudad de México, trabajando arduamente.
Ah, qué bueno.
También estoy acá con nuestra querida Sahara Mercado, y ya lo presentaste como muy platillo, con Rodney Silva, director general de Maserati México desde abril de este año, a quien saludo con muchísimo gusto. Rodney, ¿cómo estás?
Hola, mira, muchísimas gracias, Sahara, muchas gracias, mi estimado Arturo, muy buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes.
Buenas noches, mi estimado Rodney. Oye, la verdad es que muy padre, porque Maserati, una marca de antaño, la verdad es que ha sobrevivido a las buenas y a las malas, una marca de autos superdeportivos. La verdad es que me llama mucho la atención ahora los diseños que tiene Maserati, y pues que ya están en México a disposición de los compradores, del público en general. Me llama mucho la atención porque sigue siendo una de las marcas favoritas también italianas por excelencia, ¿no?
Mira, Arturo, muy importante lo que dices. Yo tengo una admiración por esta marca impresionante. Es la primera marca italiana de lujo y de autos deportivos. Cumple 111 años este año.
111 años.
111 años, Arturo, y una marca que siempre tuvo tres pilares muy claros en la marca, que son performance, lujo y artesanía italiana. Uh-huh. Y estamos lanzando aquí hoy, junto con la Pop-Up, un vehículo que representa lo máximo de estos tres pilares.
Sí, no, es muy, muy importante. La verdad es que Maserati es una marca de mucha tradición. Y creo que, a ver, aquí tiene, sí, está, levanta la mano el señor Savignon, a ver, dice, adelante.
La marca de automóviles deportivos de gama alta fue fundada en Bolonia por Alfieri Maserati en 1914. Su emblema fue diseñado posiblemente por Mario Maserati, el cual es un tridente inspirado en la estatua de la Fuente de Neptuno de Bolonia, que adorna la Plaza Mayor de dicha ciudad. En 1920, uno de los hermanos Maserati utilizó este símbolo por sugerencia del amigo de la familia, el marqués Diego de Sterlich. Ahí dejamos la historia, porque ahí de ahí para adelante, bueno, son puros
puras carreras. A ver, por acá tengo una pregunta, Arturo. Rodney, este año es una renovación total dentro de la marca Maserati en México, varias cosas que están presentando. Si quieres, nos puedes platicar un poco del concepto de esta pop-up store, porque está abierta para el público y, bueno, para todos los aficionados de la marca.
Claro, muchas gracias, Daniel. De verdad, yo asumí la marca en abril con el compromiso de llevarla al próximo nivel, con tres elementos claros en la estrategia. Uno, producto. Trae nuevos productos y lo mejor de Maserati en el mundo. Recién lanzamos la línea Folgore, los vehículos 100% eléctricos con todo el estilo italiano. Un segundo elemento importante en la estrategia es atención al cliente, garantizar que cada cliente en el país tenga de su forma, de la forma más cómoda y conveniente, el mejor servicio. Y el tercero son las experiencias, y es justamente lo que estamos celebrando aquí hoy. Estamos inaugurando la primera pop-up store de Maserati, un ambiente que celebra nuestro pasado, los 110, 111 años que vamos a cumplir este año, que celebra esta visión cross-cultural, que sea un ambiente de música, de fiesta, un ambiente de desfiles de moda, de gastronomía, y que a la vez permita justamente que la gente sienta y viva este estilo de vida italiano que tanto celebramos.
Y bueno, hoy aquí en la Pop Store tienen la joya de la corona, que es el GT2 Stradale. ¿Nos puedes platicar un poco de este vehículo, motor Neptuno, deportividad a su máxima expresión?
Este es un día muy especial, porque como bien dices, no solamente estamos inaugurando la Pop-Up Store, pero estamos haciendo la van premier del GT2 Stradale. Como decimos, es un vehículo de carrera adaptado a las calles, un vehículo con 640 caballos de fuerza, un vehículo con nuestro famoso y aclamado motor Neptuno, un motor inspirado en los vehículos de Fórmula 1, uh-huh. Y un vehículo básicamente con un poco más de 1.300 kilos, capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,8 segundos. Es decir, es la máxima expresión de lujo, performance y artesanía italiana, que son los valores de nuestro tridente.
Oye, Rodney, justamente vemos que están teniendo una expansión muy importante en el tema de puntos de venta. Sabemos que también hay otros estados muy, muy importantes, como puede ser Monterrey, como puede ser Guadalajara, como puede ser Mérida. ¿Está en los planes de Maserati expandirse justamente a nivel nacional a un mediano plazo? Y también quería preguntarte, por ejemplo, en este pop-up store, ¿también se puede comprar un vehículo, se puede personalizar, como lo vimos en la agencia de Santa Fe? Estamos viendo aquí en la página justamente de Maserati, que incluso tienen una alianza muy importante con Hermenegildo Cegna, una supermarca, y bueno, eso estaría padre poderlo incorporar en un vehículo, ¿no?
Claro, no, qué interesante los dos puntos. Parece que leíste la charla que yo tuve con el CEO de Maserati la semana pasada de nuestra región, y justo estábamos hablando en expansión, especialmente amarrado con una perspectiva de llegada de nuevos productos. Estamos estudiando cuál sería el próximo paso en términos de desarrollo de redes. Como tú bien dices, estamos presentes en Ciudad de México, en Santa Fe y ahora en Insurgente Sur. Sí. Estamos presentes en Guadalajara y Monterrey, y ya estamos estudiando un próximo punto que posiblemente en el próximo año sería anunciado de forma oficial. Esta es la primera buena noticia. La segunda noticia es que sí, este es un ambiente de experiencias que celebra la historia, en que la gente pueda conocer más de la línea de productos, de dónde vinimos y para dónde va la marca, pero también es un ambiente en donde se puede adquirir los vehículos y más que eso. Este es el más nuevo, este punto en Insurgente Sur, es el más nuevo punto de servicio Maserati en el país, donde los clientes pueden sacar lo mejor provecho y conveniencia de nuestros técnicos y estructuras de servicio.
Rodney, noto que la marca cada vez está más cerca a su público, primero en el Gran Premio Histórico, ahora con esta inauguración. Viene la carrera panamericana, donde también van a estar presentes, y la guía Michelin. ¿Nos puedes platicar de estos proyectos?
Claro, claro que sí. Tenemos una alianza con el Tec de Monterrey. Básicamente estamos trayendo desde Italia el primer vehículo autónomo Maserati en el mundo. Es un vehículo desarrollado por el técnico de Milano, que tiene una alianza con el Tec de Monterrey, y este vehículo va a participar de la carrera panamericana como el primer vehículo autónomo en la carrera en décadas de existencia de esta tradicional carrera. Y con relación a la guía Maserati, esta pop-up store es un punto de partida muy importante, porque esta pasa a ser la casa de Maserati en lo que se refiere a experiencias. Como les había hablado, la idea es que podamos tener aquí marcas de ropa y que hagan sus desfiles. Ya estamos hablando con algunos curadores de arte para que hagamos exhibiciones de arte. Estoy hablando con los de CIAR para que podamos hacer algunas alianzas y exhibir aquí relojes, joyas y elementos muy especiales. Y esa es la plataforma básica de la guía Maserati, que transforma la marca, como tú bien dijiste, en una marca curadora del estilo de vida, y que la gente se acerque a Maserati, no solo por comprar un vehículo de lujo, pero para disfrutar de ese estilo de vida.
Oye, mi estimado Rodney, también en este punto que están ustedes inaugurando al sur de la ciudad, ¿van a estar todos los modelos de Maserati presentes?
Sí, la idea es que tengamos siempre novedades en este punto de venta y en este punto de experiencia. Vehículos de test drive, ya está disponible la Grecale, nuestro SUV deportivo, ajá, con todo el lujo italiano, 330 caballos. Este vehículo ya está disponible para test drive aquí. Tenemos presente el Gran Turismo Folgore, nuestro ícono deportivo en versión electrificada. Tenemos hasta el día 22 la exhibición del GT2 Stradale en su versión Blue Infinito, que es un auto bien especial.
Oye, el GT2 ya está para prueba de manejo también, dos semanitas que me lo prestes.
No, aún no, pero para ti siempre, mi estimado Arturo. Y aquí te lo entrego con una botella de champán.
Oh, gracias, ¿no? Bueno, estaría conmigo. Excelente.
Seguro. Ya te está convenciendo.
Sí, ¿no? Ya me estás convenciendo, ¿no? Aunque tenga que vender la casa y
un riñón.
Y un riñón y vender dos hijos y bueno, lo que sea, pero bueno, lo que sea.
Aquí creemos que no es el dinero, es la amistad, son las experiencias. Exacto. Créame que encontramos la forma.
Exacto, exacto. Oye, Rodney, aguántanos tantito porque fíjate que tenemos que hacer un corte comercial por medio de la computadora y no podemos quedarnos aquí a media entrevista.
Antes de irnos, me gustaría comentar el último triunfo de un motor Maserati en Fórmula 1 equipado sobre un chasis Cooper fue en el Gran Premio de Sudáfrica de 1967, que ganó Pedro Rodríguez.
Pedro Rodríguez, fíjate, el mexicano Pedro Rodríguez.
Del automovilismo así de esta es. Famosa.
Pero bueno, a ver, aguántenos tantito, tenemos que hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, regresamos con esas rueditas desde Page Mode. Aquí nuestro ingeniero ahora sí se está discutiendo.
Está luciendo, ¿no? Que ya B.B. King ya me sí, tenía. Sí,
pero, no, bueno, pues es que también hay etapas.
Muy bonito, pero un
a
día,
a lo mejor estaba
todo el mes.
A lo mejor estaba dolido, un amor por ahí de esos que ya sabes que luego te pegan, que luego
su
te pegan.
Un partido como
exactamente. Oigan, pues ya saben que estamos transmitiendo todos los días aquí en Fórmula Automotriz, 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, sur de Estados Unidos. Y la verdad, muy contentos de platicar con Rodney Silva, que es el director general de esta marca italiana Maserati, que la verdad la vez pasada estuvimos por allá en las instalaciones de Santa Fe. Qué gusto, de veras, qué gusto platicar con Rodney, un gran amigo, un gran tipo, una gran persona, conocedor de la industria. Y estuvimos en una entrevista muy padre, muy interesante, porque pues esta marca Maserati, la verdad, es una marca que no le pide nada a ninguna otra marca, es una marca de autos súper deportivos, de súper autos. Una marca que ha venido evolucionando, que ha venido creciendo también y también que ha evolucionado con los diseños. Y aquí lo estamos viendo precisamente, mi estimado Rodney, con esta presentación tan importante en el sur de la ciudad, con este GT, porque creo que está muy por encima de muchos vehículos de la competencia, pero también está a excelente precio, ¿no?
Qué interesante, Arturo. Por primero, gracias por la generosidad. Sabes el encanto que tengo por ti, personal y profesional. Y tener chance de hablar de Master H aquí es un orgullo. Como había planteado en el inicio de mi gestión en abril, mi intención es traer la marca Maserati más cercana a la gente, que no solamente sea una marca de los sueños y del imaginario de la gente, pero una marca presente en sus vidas. Abrimos la preventa del Grecale 300 caballos turbo, un SUV con todo el lujo y con todo el performance de un Maserati, a partir de 1.750.000. Las primeras unidades llegan ahora a partir del inicio de diciembre. Tuvimos una demanda impresionante por esta versión. Mucha gente diciendo, mira, ¿puedo tener un Maserati por esos niveles de inversión?
Sí, claro.
Dame uno. Y seguimos con las novedades, ¿no? Pues llegando al país, la línea de Grecales Trofeo, que son las con el motor V6 turbo también, el mismo motor del GT2, que lleva un SUV deportivo de Maserati a otro nivel, ¿no?
No, claro, la verdad es que esto está impresionante. Qué bueno que comentas ese tipo de precios, porque muchas personas pensarían que los vehículos Maserati son inalcanzables. Pero a ver, por ahí también anda Sahara Mercado, a ver qué le parecen los Maserati, a ver que nos platique un poquito.
Oye, Arturo, antes, durante el corte yo estaba platicando con Rodney algo que me pareció muy interesante, que me gustaría que nos contara un poquito ahorita que estamos al aire. Y es sobre qué distingue a Maserati sobre otras marcas de lujo, porque me parece algo sumamente especial. Se fijan en cada mínimo detalle, pero quiero que Rodney nos los diga de viva voz.
Muchas gracias, Amara. De verdad, Maserati tiene una visión de fidelidad muy grande con sus valores. Las tres puntas del tridente representan nuestros valores de performance, lujo y artesanía italiana. Y cualquier Maserati representa en la práctica estos tres elementos. Desde este Grecale Modena que estamos dentro haciendo esta entrevista, en donde la atención con el detalle, el lujo, los acabados, la piel verdadera, la atención con cada uno de los diseños, en donde forma es función en un Maserati, eso lo encuentras desde el Grecale 300 Turbo de 1.750.000 hasta nuestros superdeportivos que llevan el mismo ADN y los mismos elementos en su esencia.
Oye, Rodney, también nos podrías platicar un poquito cuál es el auto o la SUV que ha tenido más éxito aquí en nuestro país, en México.
Claro, es una buenísima pregunta. México es uno de los mercados más importantes para Maserati en Américas. Tenemos aquí una penetración de vehículos impresionante, desde los Ghiblios, los cuatro portes, los Levantes, hasta la línea actual con Grecale. Grecale es nuestro vehículo más vendido en el país. Desde las versiones de entrada hasta las versiones V6 superdeportivas. De forma impresionante también, los Gran Turismos y Gran Cabrios tienen una excelente participación de mercado. La gente busca estos vehículos como una opción de exclusividad en un segmento de deportivos. Y de forma impresionante, el GT2 de Stradale, que acaba de llegar al país, ya tenemos el doble de demanda de lo que tenemos de unidades disponibles. Órale, en el país.
¿Cuántas unidades disponibles van a tener en el país por el momento, Rodney?
8 unidades y ya tenemos más de cerca de 20 clientes interesados en este vehículo.
Espero que pase mi solicitud.
La tuya es una de esas, ya está pasada.
Abonos chiquitos de 300 pesos semanales, ¿no?
A 400 meses ya 400, quedamos.
Rodney.
El Maserati no importa el dinero, es la amistad y la
seguridad. Eso es todo, eso es todo.
Pero que sea en serio,
mañana voy a estar ahí.
Exacto.
A ver, ¿qué hora aprende? También aquí Emiliano tiene una pregunta para Rodney. A ver.
¿Qué tal, Rodney? Emiliano Ramírez, mucho gusto. Yo tengo una duda. ¿Trabajan con alguna financiera? ¿Cómo funciona su método de pago? O sea, ¿se paga antes de que el vehículo llegue? ¿Tienen alguna forma de financiar el vehículo? ¿Cómo se maneja este tipo de vehículos?
Mucho gusto, Emiliano. Muchísimas gracias por la pregunta. Esta es una parte importante, ¿no? Yo creo mucho que emoción no funciona sin razón. Sí. Tenemos una alianza oficial con el Banco Santander, donde tenemos infinitos tipos de financiamiento, desde meses sin interés hasta lo que estamos llamando de nuevos formatos de compra. Yo justo estaba con la directoría de Santander esta semana hablando de algunos formatos que queremos lanzar ahora en octubre de compra inteligente. Entonces, tenemos una financiera dedicada a nuestro negocio con los formatos más flexibles de financiamiento para que la gente pueda acceder a la emoción de Maserati.
Ah, perfecto. Muchas gracias, Rodney.
Oye, mi estimado Rodney, pues muchas gracias por esta entrevista. La verdad, te felicitamos nuevamente por esta apertura de este espacio tan importante para la marca italiana Maserati. Esperamos que sigas creciendo en el mercado mexicano. Va muy bien la marca. Y obviamente, bueno, pues ya comprobamos y ya vimos que hacerse de un Maserati es mucho más fácil que lo que mucha gente piensa, ¿eh?
Muchísimas gracias, mi estimado Arturo. Gracias a ti, Emiliano.
Gracias.
A Daniel, a Sahar aquí y a toda tu audiencia. Y espero verlos aquí en Insurgente Sur, en nuestra más nueva Popa Store, y que celebremos un traguito italiano.
Por ahí estaremos. Si hay café y internet, ahí ya me verás desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Aquí es tu casa, aquí te espero.
Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, mi estimado Rodney. Mucha suerte.
Un fuerte abrazo, muchas gracias, hasta luego.
Gracias. Bueno, pues ya tengo otras oficinas generales ahí donde puedo despachar. Bueno,
también, Arturo, ¿no? Nosotros acá, Sahara y Dani, pues nos despedimos y que sigan allá teniendo un buen programa.
Gracias. Cuídense mucho, un abrazo.
Cuídense,
bye. Bueno, ya ves que Dios ahorca, pero no aprieta, ¿no?
Exacto.
Aprieta, pero no ahorca, ¿no? Entonces.
Pues quedó claro que somos amigos Maserati. Ya veremos en un futuro.
Exacto.
Pero bueno,
exacto.
Mi querido Arturo.
No, pues es un gran tipo, Rodney. Yo lo conocí.
Una gran marca.
Y en muchas marcas de lujo ha trabajado.
Yo lo conocí precisamente porque él viene de Brasil, por eso es el acento. Él es brasileño.
Sí.
Y llegó aquí a la marca Jaguar y Land Rover. Tuve la oportunidad de viajar a Nueva York a conocer los nuevos modelos de Range Rover, estas camionetas impresionantes. La verdad es que yo sí quedé totalmente impresionado del diseño, de las prestaciones, de la calidad. Y pues ahí hicimos una amistad muy padre porque estuvimos platicando de muchas marcas, de muchos coches, de muchos modelos, de muchas anécdotas. Y él me decía, oye, pues es que sabes mucho de coches. Le decía, bueno, pues es que también le da, ¿no? O sea, la experiencia también le da, también te da experiencia. Hicimos una muy buena amistad. Ya después él se fue a Ineos, a esta marca de vehículos también todoterreno, que también están muy padres los vehículos. Y ahora ya está en Maserati. Y la verdad es un tipo que tiene mucha visión, y eso a mí me da mucho gusto, porque cuando pones a alguien en una dirección general de una marca y ves que realmente esa marca está evolucionando, está creciendo, tiene pues trae muy buenas ideas, pues realmente es algo de apreciarse, porque cuántos directores no llegan y bueno, pues ya llegan y ahí se quedaron, se estancan, ¿no?
Claro, y más este tipo de marcas, ¿cuándo ves que se acerquen tanto con la gente en el Gran Premio Histórico, que estuvieron muy presentes?
No, hay una anécdota, y no sé si tú ya viste el comercial, tú también, Emiliano, tú también, Charlie, y la gente que nos está escuchando, de un niño que está dibujando un coche porque diario pasa, pues afuera de la escuela pasa un Porsche, y pasa, y él lo ve, y de repente se anima el niño y va a la Porsche y platica con el vendedor, y el vendedor le dice, súbete. Entonces sube, lo ve el coche, se enamora del coche y dice, nos vemos en 20 años. Y fíjate que ahí es una lección muy importante, porque no compra en ese momento el coche, pero él está enamorado de la marca. Entonces trabaja tanto, pero tanto este joven ya después, que va y se compra el Porsche, ¿no?
Sí, un 911.
O sea, realmente es algo que tienes que tú valorar, porque dices, ahorita le abro la puerta, tal vez a una persona que dices, pues no se ve que vaya a comprar el Maserati.
Ahorita.
Pero a lo mejor en 2 o 3 años se convierte en el CEO, en el director, o pone un negocio que le va muy bien. Y él se acuerda de ese trato, de ese nivel, de esos coches, de esos modelos, y va y compra el coche.
Claro,
entonces,
claro.
No necesariamente.
Siembras la semillita.
Siembras la semilla.
Y va germinando.
O a lo mejor
llevas
al amigo que realmente sí lo puede comprar. O sea,
también.
Realmente puedes hacer muchas cosas con este tipo de acciones, ¿no?
Sí, pero sin duda alguna.
Sí, pues nada más, si quieren, Arturo, para terminar el tema de Ram. Ram 1200 Rebel ya está aquí en México. Es esta edición especial.
Está bien bonita,
Hay que recordar que tiene capacidades 4x4. Digo, ya nos platicará Bosco más adelante. Uh-huh. Pero justamente está incorporando este motor a gasolina, 2.4 litros turbo, 4 cilindros en línea, 210 caballos de potencia, 226 libras-pie de torque. Ideal para manejarse en ciudad, ideal para manejarse en carretera. Tiene muy buena altura al piso, un campo de visión impresionante cuando vas manejando. Obviamente, pues todos te abren camino porque pues tienes un vehículo mucho más grande. Y tenemos aquí una transmisión automática de 6 velocidades. El tren motriz se compone por un sistema de tracción 4x4 o 4-wheel drive, con una perilla selectora para los modos de manejo 2H, 4H y 4L con bloqueo manual de diferencial trasero. Ram Rebel llega a nuestro país como una edición limitada a 200 unidades a un precio de $729,900. Seguramente pues se van a vender todos.
Buen precio, ¿no? Realmente muy buen precio. Y aparte, el logo de Ram, hay que recordar que vende.
Sí.
O sea, esa marca, ese logo, ese... Sí, sí, la verdad es que sí, ese carnero que desde hace muchos años se ha reconocido y ahora esas siglas, esas letras de RAM, pues obviamente le dan muchísima presencia en el mercado mexicano y ya lo vimos con otros productos RAM, la verdad es que sí. Se venden perfectamente
muy
bien.
Muy fuertes vehículos para trabajo.
Sí, no, y además qué padre tener esa duplicidad, ¿no? O sea, poder cargar, pero también poderlo utilizar para el día a día.
Un vehículo normal.
Es correcto. Y hay que recordar que aquí tienen a Mopar. Entonces, bueno, si tú quieres accesorizar esta 1200, tienen un catálogo súper amplio para que puedas. Y lo puedes financiar y te lo
pueden
instalar.
Oigan, por cierto, el viernes vamos a tener aquí a los amigos de Lexus. Como ustedes saben, Lexus es una marca de autos de lujo japonesa, por cierto, que es la marca de lujo de Toyota. Si ustedes conocen los Toyota, pues verán que los de alta gama, por ejemplo Camry, pues ya te subes y dices, ah, caray, pues este podría ser un vehículo de alta gama, ¿no? Pero cuando ya te pasas a Lexus, dices, ah, caray,
estos son
superiores todavía los Lexus, y tienen vehículos deportivos, tienen camionetas, tienen sedanes, tienen el LFA, que ha sido un gran éxito. En este segmento de los autos deportivos. De hecho, Lexus también compite en varias seriales, en varias categorías. Y bueno, pues vamos a tener aquí el viernes una entrevista muy padre, muy interesante con ellos, para que ustedes se enteren qué es Lexus y obviamente qué vehículos son los que tienen.
A ver, brevemente, antes de terminar, un dato curioso que yo leí alguna vez es que el Lexus LFA, el que comentabas, tiene el mejor sonido de motor de toda la historia de los vehículos.
Vamos a comprobarlo.
Tendremos que comprobarlo. Bueno, un día como hoy, 17 de septiembre, pero de 1480, se ordena el establecimiento del Tribunal de la Inquisición en España en una cédula expedida por los Reyes Católicos. Infame evento. 1580 nace Francisco de Quevedo y Villegas, escritor español. 1743 nace Jean-Antoine Nicolas de Caritat, mejor conocido como el Marqués de Condorcet, que participó activamente en la Revolución Francesa. En 1787 se firma en Filadelfia, Estados Unidos, el texto de la Constitución estadounidense por George Washington, Benjamin Franklin, William Jackson y otros 36 constituyentes más. En 1810 se instituye en San Miguel el Grande, Guanajuato, hoy San Miguel Allende, el primer gobierno insurgente de Ignacio Aldama y González, se le nombra alcalde y jefe militar de la población. En 1810 también, por bando virreinal, se ofrecen 1,000 pesos por cada una de las cabezas de los insurrectos de Dolores, Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo. En 1820 nace en Pinal de Amoles, Querétaro, Tomás Mejía, militar conservador quien participó en la Guerra de Reforma. 1823 muere el inventor suizo Abraham Louis Breguet. Realizó inventos que conforman el reloj de bolsillo, que después sería el reloj de pulso. En 1857 nace Konstantin Tsiolkovsky, físico ruso conocido como el padre de la cosmonáutica. En 1863 muere Alfred de Vigny, poeta, dramaturgo y novelista francés. En 1871 es inaugurado el túnel Mont-Cenis, que une a Italia con Francia a través de los Alpes. En 1875 queda legítimamente constituida la Cámara de Senadores de México. En 1934 estalla conflicto de huelga en la primera Universidad de Nuevo León, el cual concluiría con la clausura de la institución. En 1934, la RCA Víctor pone a la venta el primer acetato de 33 y un tercio revoluciones por minuto con la quinta sinfonía de Beethoven. Acuérdense que antes los discos eran de 78 revoluciones. Sí. Esta es una segunda opción. 1964
de 33, ¿no?
Y luego de 33. 1964 se inaugura en el Bosque de Chapultepec el Museo Nacional de Antropología, obra del destacado arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, un edificio hermosísimo. 1973 muere en un intento de secuestro el industrial regiomontano Eugenio Garza Sada, fundador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 1943 y presidente de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. En 1978 se firman los acuerdos de Camp David por la paz en Medio Oriente entre el presidente egipcio Anwar el Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin. En 1988 azota el huracán Gilberto a la ciudad de Monterrey, causando fuertes lluvias, inundaciones, muertes y daños materiales de gran magnitud. 2007, para celebrar el centenario del natalicio de Francisco Gabilondo Soler Cricri, se inaugura la exposición 100 años, 100 fotos, un viaje a través de las imágenes. En 2008, la compañía Google lanza la versión en español de NOL, proyecto de enciclopedia en línea. Y por último, en 2015, muere el escritor, periodista y difusor cultural Heraclio Cepeda, quien escribió cuentos como Asalto Nocturno. Hasta aquí las efemérides de hoy, martes, día 17 de septiembre.
Muchísimas gracias, mi estimado Jorge Sabiñón. Gracias. Gracias, mi estimado Emiliano. Gracias, mi estimado Charlie. Gracias. Yo soy Arturo Rivera. Los esperamos el día de mañana, como siempre, aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.